Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Comenzaron ya las eliminatorias hacia la Copa del Mundo en Europa. Partidos por todas partes, muchos partidos de exhibición. Estaremos analizando justamente esta situación un poco más adelante. Igual, hoy concluyó la agencia libre en la NBA. En la NFL continúa, señor Faltenson, ¿cómo está?
La NFL, pero ya que hay de NFL, Dios mío, ya.
¡Agencia libre!
Deje descansar a la NFL y mejor vamos a concentrarnos en algo diferente, señor Varela. Bueno, todavía la semana pasada estaba el tema este que yo no me tocó hablar contigo, Lalo. El supercontrato millonario, ¿no? Que impactó en todo el deporte profesional por derechos de televisión de la NFL. Increíble, ¿no? ¿Cuántos fueron? Cualquier cantidad de dinero, 11 billones de dólares pueden ser.
Sí, por año. Por año. Es una cantidad que yo no entiendo. O sea, es un número.
No, la verdad.
Estratosférico.
Yo tampoco.
Es más de lo que pagó NBC por los Juegos Olímpicos. Es todo el dinero del mundo.
Ahora, el otro día pasé por el administrativo y vi sus sueldos, los de los narradores de fútbol americano, y ya entiendo por qué. Ya entiendo por qué está la situación así tan inflada. Pero bueno, bienvenidos, damas y caballeros.
No el mío, ¿verdad?
Bienvenidos a Cronómetro. ¡Oh, ya se quejó el señor Varela! Bueno, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos temas muy interesantes. Hablaremos del preolímpico, del fútbol mexicano, del fútbol internacional. Hoy juego rumbo a Qatar 2022 con resultados interesantes. Algunos están en desarrollo. Ya lo estaremos platicando y hablaremos obviamente de NBA y de fútbol americano. El señor Varela insiste en hablar y hablaremos, por supuesto, después de los derechos de televisión que pagaron. Lo que quieran los señores, no hay ningún problema. Bueno, arrancamos con el primer tema que se refiere al preolímpico y a la selección mexicana que ayer derrotó 1-0 con anotación de Uriel Antuna al representativo de Estados Unidos. México presentó, Lalo, te pregunto, su candidatura a medalla olímpica.
Espérame, son 14 victorias consecutivas en preolímpicos desde el 2008. Es la CONCACAF, no es un parámetro, es muy difícil decirlo. En torneos cortos, ya estoy hablando del torneo olímpico, al ser un torneo corto, es más abierto el torneo, no solamente para las potencias en sub-23. La diferencia está en la mentalidad. ¿Qué están dispuestos a hacer estos muchachos? Es muy difícil. El parámetro de la CONCACAF no es parámetro.
Sí, eso es verdad. Tienes toda la razón del mundo. No lo fue ni la goleada ante República Dominicana, el triunfo holgado ante Costa Rica, ni siquiera ayer que se apretó el partido y que México tuvo lo que ha sido hasta este momento su actuación más, vamos a llamarle, menos brillante o atractiva de este preolímpico. Yo te recuerdo que también, obviamente, esa selección preolímpica, cuando se convierte en olímpica, para efectos de la CONCACAF y de algunas otras partes del mundo, tiene la ventaja de que puede escoger algunos refuerzos mayores de 23 años. Y eso le da otro tipo de contexto, de fondo al equipo. Pero aún así, Lalo, mira las potencias que estarán en Tokio. Alemania, Francia, España, Brasil, Argentina y Japón, que es el país local y que tiene fútbol y que va a competir.
Por eso te digo, o sea, es muy difícil este parámetro ¿quiénes serán estos tres elementos que vengan a fortalecer? Eso es clave, pero es ya estando ahí lo que pueda hacer Jimmy Lozano, estará Irving Lozano, o sea, ¿quiénes van a hacer esos refuerzos?
No.
¿Cómo se entiendan?
Esa es la pregunta. Difícil esas. Porque yo creo que los clubes europeos difícilmente van a prestar a sus jugadores, sobre todo por la sobrecarga. Tendrán que ser jugadores del medio local. El medio local va a participar, va a apoyar a la selección, porque la selección, pues en México es un producto de televisión y la orden llegará, apoyen a la selección olímpica. Pero tienes razón tú, hay que ver qué tipo de refuerzos logra escoger esta selección una vez que clasifique el domingo, porque estamos faltando el respeto a Canadá o a Honduras, que será el rival de México el domingo en Guadalajara.
Sí, bueno, no es falta de respeto, sino que son los favoritos. Y si no clasifican, o desastre, o fracaso, o tremendo, tremendo problema económico, futbolístico y lo que se
vendría.
Bueno,
más adelante estará con nosotros Rafael Ramos, que aseguró que México no se clasificaba a los Juegos Olímpicos. Todavía no pierde esa... No fue una apuesta, esa temeraria afirmación. Pero bueno.
Se atrevió. Bueno, fue atrevido. Yo dije que México no le ganaba a Costa Rica, que iban a empatar. Bueno, esto es lo de
Pero eso sí fue peor que lo de Rafa, ¿eh? Peor que lo de Rafa, pero bueno.
Yo pensé que iban a empatar. JJ Macías, si esto es lo que dice Jimmy Lozano, dijo que son... Estos abucheos pueden ser de americanistas o de atlistas. Puede ser. Lo que sí es que no cumplió, no jugó. Y cuando estuvo en el campo... estuvo muy limitado. ¿Tiene bien merecidos estos abucheos el jugador de Guadalajara?
Mira, la gente tiene derecho a abuchear. Eso está claro. Decía Jimmy Lozano, obviamente, que porque estaban jugando en el campo del Atlas, que es el Estadio Jalisco, que porque hay muchos aficionados del América. La realidad es que Macías no atraviesa por un gran momento. Eso está claro. Sí. Y creo que es tiempo de que Macías adopte esa responsabilidad de las condiciones futbolísticas que tiene y de los parámetros que le hemos colocado en el fútbol mexicano. Él está llamado a ser una estrella, está llamado a jugar en Europa, está llamado a encabezar a las selecciones mexicanas. Entonces, lo queremos ver en ese lugar. Y quizá haya un poco de desesperación en el aficionado que, con todo derecho, mientras no lo insulte, lo puede abuchear.
De acuerdo, totalmente. A ver, no jugó en el primer partido, en el segundo contra Costa Rica, apenas 23 minutos, ¿sí? No tuvo un solo disparo. Después, contra Estados Unidos, muy pocas acciones de gol. Esta es la vitrina. Aquí es donde tiene que demostrar. Presión es oportunidad. Presión es lo que tú quieres. Aquí es donde tiene que mostrarse el... Imagínate en los Juegos Olímpicos, si él llega a tener una buena actuación, ¿Europa lo va a estar llamando?
De acuerdo contigo. Yo creo que esta es la vitrina. Mira, lo está haciendo Córdoba. Sebastián Córdoba, el jugador del América, está aprovechando la vitrina. Ha sido el jugador fundamental de México en los dos primeros partidos. No jugó ayer porque lo están cuidando por una tarjeta amarilla para el partido del domingo. Pero Córdoba está aprovechando el escenario preolímpico para darse a conocer como tiene que ser. Bueno, cambiamos de tema, Lalo, ¿te parece bien? Hablemos de Tigres. Tigres. Vamos a escuchar lo que dijo Enrique Esqueda, exjugador del equipo felino.
¿Pero en qué momento comienzan a cerrarse las puertas para continuar la carrera aquí en México?
Yo creo que me la cierran los Tigres. Yo creo que me la cierran por completo. Yo creo que hasta me vetaron. Tienen malos tratos hacia el jugador. Te desaparecen con la mano en la cintura. No se tientan el corazón. Al final para ellos eres un producto.
Muy bien, palabras duras y palabras que hemos escuchado en la historia moderna del fútbol mexicano y la verdad nos importan, siempre las dejamos pasar, como si fueran algo más. Lalo, ¿realmente crees que Tigres vetó a Enrique Esqueda, que además fue, si no me equivoco, parte sí del equipo de la selección infantil de México, ¿no? En el 2005, campeón mundial?
En el fútbol mexicano, bueno, en el fútbol en general pasan cosas raras, ¿sí? Pasan raras. En el fútbol.
Cosas ilegales, no raras.
Y
cosas
ilegales. Bueno, exacto. Gracias. Esa es la palabra. Sí, raro, no. Cosas ilegales, por supuesto. Lo que sí yo no entiendo es por qué. Es muy fácil, sí, a veces decir tal o cual cosa o atacar a X o Y, pero no se hace nada. O sea, ¿qué de esto impune? Los jugadores están ahí. Siempre. En el hilo más delgado ahí, o sea, pero ¿qué puede hacer?
Y Lalo, había pasado ya en el mismo equipo en Tigres con un tema de Jürgen Damm. Damm, como se lo permite la FIFA, 6 meses antes del final de su contrato, eso te lo permite la FIFA, eres un agente libre, es decir, puedes negociar ya tu contrato del siguiente verano, algo muy loable en cualquier cultura civilizada del trabajo. Se va a acabar mi contrato, no me renuevan. Bueno, señores, 6 meses antes puedo hablar con otra empresa para que no quedarme sin trabajo. Bueno, lo hizo Jürgen Damm y también lo mandaron, lo desaparecieron de la cancha. O sea, no entendemos en el fútbol mexicano, no entienden algunos que ha cambiado, que los tiempos han cambiado. Y eso va dirigido directamente
a Inter Rodríguez. Pero no nada más es en el fútbol, sino que las autoridades deberían de inmiscuirse en este tipo de situaciones. Ley del deporte. O sea, no puede ser. Pero los mismos
que,
jugadores
Lalo,
dejan
lamentablemente,
esto.
Lamentablemente esto no solamente se queda en el fútbol en México. También pasa en cualquier actividad. El trabajador generalmente es no tiene derechos, abusan del trabajador, no le permiten de alguna manera exponer sus derechos. Es una realidad. Lo que pasa en el fútbol pasa también en el país en temas mucho
sí,
más
es un
graves.
Reflejo de la sociedad, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a escuchar ahora al exárbitro, sí, a Roberto García Orozco sobre lo hablando de cosas ilícitas, a ver.
La verdad que esto se ha vuelto solo de cuates, de si me caes bien. Hoy no arbitran los mejores, no está la gente con mayor capacidad. Y si de repente le dicen que no tiene que expulsar alguna figura, pues lo hará.
¿También pasa con cuidar equipos?
Pues eso es una realidad. O sea, hay muchos árbitros que han apoyado a Arturo y Arturo le debe muchos favores.
Ay, 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 esto es todavía más grave. Esto es grave porque estás hablando de la autoridad de los árbitros. Él es el presidente de la Comisión de Arbitraje. ¿Es símbolo de transparencia o esto es una vil corrupción?
Bueno, Lalo, ¿qué te puedo decir? Mira, también García Orozco, en esta muy buena entrevista que le da a nuestro compañero Héctor Huerta y que pasó anoche en Fútbol Picante, también dice que el secretario general de la Federación palomea las designaciones arbitrales. Es decir, que tiene que le pasa la lista al señor Bricio y él tiene que decir, Lalo Varela para el Atlas San Luis, sí, está bien, autorizado. David Faitelson para el América Cruz Azul, no, ese no, mejor pon otro árbitro. Obviamente hay que probarlo. Pero, a ver, es un terreno, Lalo, tan fértil para la trampa y la corrupción que yo te quiero decir una cosa. En este momento hay un tema de conflicto de intereses y nadie le hace caso. El presidente del Atlas es el hermano del secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo no estoy diciendo que los hermanos Riestra hayan cometido algún ilícito, pero ¿te parece
correcto? No, obvio. No, pero mira, regresa al mismo punto anterior. En México estamos acostumbrados a acusar, a veces sin investigaciones, sin pruebas, pero para mí lo peor es si a mí me están acusando, si yo soy Arturo Bricio y me acusan de algo así, yo vengo con una demanda o algo para, hey, demuéstrame eso. O sea, ¿por qué en el fútbol? Igual, así es nuestra sociedad. Ya yo estoy cansado de eso, de acusar. Si alguien me acusa de algo que yo estoy seguro que yo no hice o que yo no hice, tengo que defenderme. Está mi honor, pero en México estamos acostumbrados a, sí, tú hiciste esto, tú lo... Y se quedan con los brazos cruzados. No puede ser, eso no debe de ser. Esto sí, es muy grave.
Sí, de acuerdo. Yo creo que lo que sí tiene que ser muy claro y muy transparente es el terreno para que no se presten malas especulaciones. Por años hemos dicho que, por ejemplo, la multipropiedad, pues no es un delito. Hágame usted el favor. Pregunte usted en una liga civilizada si realmente... Y yo estoy de acuerdo. Yo no puedo probar que entre Pachuca y León arreglan partidos, o entre que Santos y Atlas lo hacen, o en que entre el Puebla y Mazatlán lo hacen, pero, a ver, no permitas que esa línea de la ilegalidad sea tan endeble, no lo permitas. Si sabes que somos un país que adolece en temas de corrupción, de trampa, trata de mantener el escenario transparente, lo más limpio posible, porque si no, Lalo, pues se puede delinquir en cualquier momento, se puede torcer la situación en cualquier momento. Eso es lo que yo pienso, pero bueno.
Y siempre ha sido así en México. Eso es increíble que lo acepten. Increíble.
Bueno, vamos a cambiar de tema. El Barcelona ha sido declarado por la Federación de Estadística e Historia del Fútbol como el mejor equipo de la década, es decir, el mejor equipo del 2011 al 2020, Lalo. En el listado hay un poco de polémica. Segundo es el Real Madrid, pero el Madrid ganó 4 títulos de Europa. Por dos del Barcelona,
sí,
¿no?
Sí, por 2 y además 4 mundiales, ¿no? Sí, yo entiendo eso, pero también te quiero decir esto. No, el haber hecho más en títulos quiere decir que seas el mejor. Explico. Los mejores años en la historia del fútbol en España, ¿sí?, fue la década pasada. El Barcelona hizo escuela en la selección. La base de la selección de España era el Barcelona. Piqué, Puyol, Busquets, Iniesta, Xavi, Pedro, Villa. No obtuvieron más títulos que el Real Madrid, pero el mejor fútbol lo hacía el Barcelona. Lamentablemente no se reflejó eso en títulos. Yo me voy con el que dejó escuela, no nada más títulos.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy completamente de acuerdo. Por primera vez, vamos, Lalo. Me sorprende que no haya sido a los números, a las estadísticas, y que finalmente, finalmente te refieras a un equipo que dejó una condición y muy relevante en la historia del fútbol y del deporte, un estilo de juego, una manera de jugar, una filosofía. Lalo, lo celebro. Celebro lo del Barcelona, que sea nombrado el equipo de la década. Por fin, la Federación de Estadística e Historia da un buen golpe. Y también celebro
y eso
que
es lo
tú
curioso.
Ya no veas solo estadísticas.
Eso y eso es lo curioso. Que ellos que se basan en estadísticas, y a mí que me encantan los números, dije, no, no puede ser esto. El fútbol que hacía el Barcelona, el fútbol que hacía la selección, era otra cosa.
Bueno, te mereces un tecatito. Te mereces un aplauso. Regresamos con el tecatito.
Ya lo dijiste. Estamos en la sección de rumores, y no me refiero a la canción de Night Ranger. Escúchenla, es muy buena. La cuenta oficial del club Chelsea. Escúchenla, Rumors in the Air de Night Ranger. Cuenta oficial del club Chelsea.
Yo no interrumpas. Inglés,
en Twitter hizo eco a los reportes de prensa que apuntan al interés por Tecatito Corona. ¡Wow! Tecatito Corona al Chelsea. ¿Este es un rumor o tú crees que sí puede ser figura en el Chelsea?
A ver, Lalo, es que yo ya estoy cansado de escuchar rumores y más rumores.
Totalmente.
Ha aparecido por todos.
Millones ya.
Por todos los clubes de Europa ha aparecido el Tecatito Corona y no da el paso, no termina de dar el paso. Y se le está haciendo tarde, sí, se le está haciendo tarde. Hoy aparece en una buena vitrina. Parecía que al final de la temporada anterior, después de ser nombrado el mejor jugador de la Liga Portuguesa y de ser importante en el Porto campeón, podía ir a un equipo de mayor tamaño, una liga de mayor competitividad. Pero decían que no, que los temas eran de la pandemia, que el mercado no tenía dinero, que no era posible. A ver, Lalo, yo ya espero que dé el paso. Si es bueno, puede dar el paso a pesar de la dificultad económica.
De que puede dar el paso, sí, pero yo tengo varias preguntas. A sus 28 años de edad, desde el 2013 está en Europa, después de haber pasado por el Twente, brillando en el Porto, sí. Tuchel, el técnico, pensará, ahora que el Chelsea está en cuarto lugar, pensará, Tecatito puede ser la figura que me ponga en el siguiente nivel. Si él cree que sí, entonces que venga, que tiene el fútbol, pero podrá ser él el hombre que marque, sí, esa, porque el Chelsea lo que quiere es subir de nivel, llegar a allá arriba. Yo no creo.
Mira, es un jugador polifuncional que puede jugar varias posiciones del campo, que tiene un gran despliegue físico, que tiene gol, que tiene disparo. Tiene muchísimas
¿Será
aptitudes.
¿Será el que marque diferencia en el Chelsea?
No, pero marca diferencia en el Chelsea, creo que no. Para empezar, hay un jugador que marca diferencia en el Chelsea, que es también de la CONCACAF, no es mexicano, y se llama Christian Pulisic, y lleva mucho más avanzado el proceso que el Tecatito Corona, porque está jugando en
joven.
Equipo de clase A y más joven, tiene razón tú.
¿Ah?
Bueno, vamos con Luca Romero. Mucha gente no ubica quién es Luca Romero. Es un jugador México-argentino que ya debutó en la liga. Se convirtió en junio pasado en España en el jugador debutante más joven en la historia de la Liga Española. Debutó a los 15 años y 219 días y además lo hizo en un partido contra el Real Madrid. Bueno, dice Luca Romero que vinieron de la Federación Mexicana aquí a Mallorca. Y me pone muy contento y que le presentaron un plan de trabajo para que juegue con la selección mexicana de fútbol. ¿Qué te parece?
O sea, por la selección mexicana, creo que hacen bien. Pero velo desde este punto. Si tú tienes 16 años, ya jugaste con la selección argentina, eres muy joven, el potencial es el cielo para él. ¿Se cerraría la puerta a él del albiceleste donde puede obtener muchas cosas? ¿Qué gana viniendo al Tri? O sea, es muy joven.
Espérame un momentito.
México está bien.
Discúlpame. Pero yo estoy de acuerdo con Argentina tiene más pretensiones internacionales.
Por eso.
Pero con México te aseguro que si es figura, va a ser más dinero que con Argentina.
No lo sé.
A ver, déjame cambiar.
Espérame.
Déjame cambiar eso. Con México necesita menos para hacer figura.
De acuerdo. En eso sí. Pero imagínate, si es que tiene 16 años. Yo no sé hasta dónde puede llegar Luca. Imagínate que sea la figura
ni él mismo
de ellos.
Lo sabe, ¿no?
Se puede
ir a base.
O sea, no sé. Por eso, yo creo que no puede cerrarse sus puertas y es pensar en el albiceleste, creo yo.
Bueno, regresamos con Rafael Ramos para hablar de la selección preolímpica, entre otros temas. No le cambie, ¿eh? Viene Rafa, pero no le cambie. Rafael Ramos, bienvenido.
Saludos.
A Cronómetro Rafa. Saludos. Aquí estamos con Lalo Varela.
Saludos, Rafa.
Saludos, Lalo. Saludos, David.
Y te preguntaría, Rafa, ¿sostienes, después de que ha terminado la primera ronda para México, ¿sostienes que México, ya una vez en semifinales, como era de esperarse, que no va a clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio?
A ver, es que sería muy fácil e irresponsable y cínico y desvergonzado que de repente dé el paso al costado y diga, ah, no, pues me equivoqué, sigo en la mía. Es decir,
o sea, que te estabas describiendo.
Además, que quede claro que te acabo de representar mi currículum vitae para que quede puntualizado. Pero ojo, es decir, todavía esto no se acaba, ¿eh? Vamos a ver si es contra Honduras o contra Canadá. Yo entiendo que han pasado situaciones que yo no esperaba. A ver, ustedes han visto muchos partidos México-Estados Unidos. ¿Alguna vez vieron una selección estadounidense tan apática, tan falta de gallardía para enfrentarse a México? Digo, normalmente de entrada, en la primera acción ruda, el defensa estadounidense le pone en la yugular al jugador mexicano. Pero no eran hermanas de la caridad. Ahora, los mejores seleccionados de Estados Unidos que sí le hubieran puesto una revolcada a México.
Bueno, pero eso no es problema de México, ¿eh?
De mi propuesta.
Sí, no, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Ahora, Rafa, aún así, ayer le salió a la selección lo más chiva, que es lo más temeroso de este equipo de fútbol. Ayer comenzó Jimmy Lozano con los tres de ataque del Guadalajara, con Vega, con Uriel Antuna, que marcó el gol, y con JJ Macías. Y realmente tuvo la demostración, sin Córdoba, que fue guardado para efectos de la tarjeta amarilla que no apareciera, sin Córdoba, México sufrió demasiado en el partido.
Sí, es evidente que Córdoba le hizo falta, y no solamente Córdoba, es decir, hizo movimientos que atentaron contra el equipo, y todo por darle primero la precaución, la custodia a las tarjetas amarillas, y después también, yo no sé si llegó la orden desde Cardiff de que había que meter a JJ Macías, pero Macías nos está demostrando que en este momento está viviendo en un escenario aparte. Es que no es mentira, recordemos que el Tata Martino estaba asignado para encargarse del proceso preolímpico. Lamentablemente, sí. 2020 nos trastornó todo y queda claro que entonces el Tata Martino...
Pero espera un momentito, Rafa.
Armó la lista Jimmy.
Pero ese error, no estoy de acuerdo que el Tata tenga una injerencia directa porque son jugadores que tarde que
temprano
van a caer en sus manos. Pero yo te pregunto una cosa. ¿No aprendimos del tema de Hugo Sánchez de que no hay que mezclar a la selección olímpica con la selección mayor porque es una bomba de tiempo? ¿Puede en un momento romperte el proyecto, la continuidad de un entrenador como el Tata Martino?
¿Y con la Volpe sí se atrevieron y sí funcionó todo? No, lo de Hugo fue su arrogancia y la forma en la que dejó de trabajar durante 4 meses. Se tiró a la maca, él es el culpable.
De acuerdo en eso. Ahora, ya hablaban del Guadalajara.
Los voy a acusar con Hugo en el fútbol picante. ¿Eh? Y voy a
mira cómo tiemblo.
Lalo estuvo de acuerdo
mira cómo
y
tiemblo.
Que Rafa dijo eso. Pero los otros,
¿por qué los seleccionados? Ya, olvídate de eso. ¿Sí? ¿Por qué los seleccionados del Guadalajara en el Tri Sub-23? Y sobre todo Macías. esta era la vitrina para mostrarse. ¿Qué pasa? ¿Por qué no brillan?
Mira,
CONCACAF.
A ver, en el caso de Macías hay una situación muy especial. Queda claro que el muchacho, que hemos ponderado tanto, el hecho de que tenga su nutriólogo, su coach personal, su preparador físico, que haga valoraciones incluso de las condiciones de su propia sangre para saber en qué momento se encuentra físicamente, bueno, pues resulta que no encaja con el grupo. A ver, hay anécdotas de él. Recuerden una vez una comilona que organizaron Chivas Femenil, Chivas Varonil, y era una convivencia, y él lleva su topper. Él llegó con su envase.
Bueno, ¿y qué te molesta? ¿Qué te molesta eso?
Vas a convivir y te marginas a la hora de la comida diciendo, no, yo traigo mi ensaladita porque fuchi, no se lavaron las manos los taqueros. No, David,
No es eso.
Yo sé que tú también ya vives en otro escenario de casi, casi orgánico.
No es cierto, Rafa, y no se nota de ninguna manera en mi cuerpo. En el de Macías se nota, en el mío no. Pero lo que yo voy, Rafa, es que sigue siendo Macías, y además el tema es los jugadores de Chivas, porque ayer vimos a Uriel Antuna hacer una jugada magnífica, porque sí se equivoca Estados Unidos en la salida, pero Antuna recupera el balón y luego, o toma el balón y luego hace una ejecución maravillosa para poner el gol, el único gol del partido. ¿Por qué los jugadores de Chivas rinden más en la selección que en Chivas? Esa es la pregunta.
Te voy tres escenarios rápido. Uno, a ver, el jugador del Guadalajara se siente libre y se siente liberado. Lo están colocando algunos de los jugadores en la posición que quieren. Aparentemente no están de acuerdo con lo que está haciendo Vucetich. La otra, están enfrentando a jugadores que no van a enfrentar jamás en el nivel de competencia de la Liga Mexicana. Se vio lo bisoño, lo imberbe, lo novatón de los jugadores. Ahora, lo grave aquí es que si los jugadores de Chivas empiezan a redimensionarse, a revalorarse, a ganar puntos, están haciendo dos cosas. Le están dando la razón en su contratación a Ricardo Peláez, pero por el otro lado están denostando, castigando, marginando y prácticamente echando a Vucetich, porque la explicación es, no funcionas, Buce, tú no lo sabes usar, y Jimmy sí, y hasta le ofrecen chamba al Jimmy en Chivas. Imagínate.
Son otros niveles,
eso está claro.
De acuerdo. Bueno, Rafael, muchas gracias. Te esperamos el lunes para comentar la clasificación mexicana a Juegos Olímpicos.
Te apuesto lo que quieras, casa, cabellera. No, eso no.
Yo no apuesto, ya sabes que no. Porque
un abrazo,
no pago.
David.
Abrazo, señor Ramos. Bueno, ¿con qué regresamos? Con el fútbol mexicano.
Y bueno, aquí muchas gracias por sus correos, sus preguntas son bienvenidas. Ya saben, mándeselos vía Twitter o Instagram al correo que tienen, al que ya se saben que tienen en pantalla. Aquí nos hace la pregunta Pablo, gracias. Si la portería queda en buenas manos sin Luis Ángel Malagón para la selección preolímpica. Por cierto, no hay fractura, ese golpe en el brazo, en el codo del jugador necaxista. David.
Sí, son buenas noticias, muy buenas noticias con respecto a Malagón. Mira, yo creo que el momento de Malagón es muy bueno con el Necaxa, a pesar de que juega en uno de los peores equipos del fútbol mexicano. Ha demostrado grandes condiciones este chico joven. Pero bueno, también Jurado es un portero que tuvo experiencia con el Veracruz, el malogrado Veracruz, que pasó por una cantidad millonaria al Cruz Azul. Cruz Azul lo tiene planificado como su portero del futuro una vez que pues se retire o decide retirarse José de Jesús Corona. Mira, lo único que me preocupa de Jurado es que no tenga ritmo de juego, ritmo competitivo. Malagón sí lo tenía.
Sí, de acuerdo contigo. Sí, es una de las jóvenes promesas. Y también, hay que ser también claros, ¿cuántas llegadas tuvieron los rivales? No estuvo exigido. Malagón, o sea, yo no creo que haya problema en la semifinal y en la final. No veo ninguna clase de problema.
Igual así es el destino, Lalo, para que de pronto se le abra el camino a Jurado, ¿por qué no? Para ser el portero titular de México rumbo en los Juegos Olímpicos, si México se clasifica. Puede ser, no lo sé. Ya habrá tiempo después, una vez después de clasificar a los Juegos Olímpicos, habrá tiempo para que Jimmy Lozano pueda ajustar las cosas en el equipo. Quizá lo de Malagón y Jurado también sea un buen obstáculo.
La competencia es bueno.
Sí, y también para que no se elija un portero mayor de edad. Generalmente la selección olímpica lleva un portero mayor, como fue el caso de Corona para el 2012, como fue el caso de Talavera para el 2016. Dejar a Jurado o a Malagón con la responsabilidad en Juegos Olímpicos y aprovechar ese espacio mayor de edad para otro puesto del campo. No lo sé. Bueno, vamos con el siguiente correo, que es un tema muy interesante. Hoy aparecía por ahí una declaración de Marco Van Basten, aquel gran jugador holandés. Por cierto, Holanda ayer perdió 4-2 con Turquía en las eliminatorias para el Mundial, pero eso es otra historia. Y decía Van Basten que a lo mejor es positivo eliminar la regla del fuera de lugar en el fútbol, si la FIFA debe eliminarlo. Parece una locura, pero bueno, Lalo, ¿qué opinas?
A ver, a mí siempre me ha gustado eso. Yo no entiendo lo del fuera de lugar. A lo que yo quiero ir es, ¿por qué no buscan el crecimiento, el mayor espectáculo? Muchas veces la filosofía, y aquí me van a matar, pero lo dice Marco Van Basten, yo estoy de acuerdo con él. La filosofía del fútbol es, primero es no perder, de la mayoría de los entrenadores. Entonces, con esto, probablemente, es otro fútbol, es otro deporte si eliminas eso. A mí me gusta esa idea.
Quiero imaginarme esa idea. Quiere decir que si eliminas el fuera de lugar, los defensas se pueden, lo único que van a hacer es quedarse junto a su portero. Entonces, en lugar de
no salir, necesariamente.
No, en lugar de salir para propiciar fuera de lugar y aprovechar el espacio, lo que genera esa regla, se van a quedar junto a su portero y menos oportunidad va a existir de que haya goles. La regla puede ser contraproducente, ¿eh? Cambiar la regla puede ser contraproducente.
Primero hay que hacer un experimento de eso. El fútbol tiene que hacer algún cambio en eso,
tú vienes de un deporte demasiado aventurado en ese sentido, como es la NFL, pero el fútbol...
¿Y cómo ha crecido?
Es muy tradicional.
El chiste es crecer.
¿Cómo ha crecido en Estados Unidos? Estados Unidos no es el mundo.
Y la NBA, espérame.
Bueno,
y la NBA
pasando y el Río Bravo
es igual.
Y pasando de
ser más ofensivos.
No. Estados Unidos no es el mundo, ¿eh?
¿Y la NBA?
Bueno, regresamos con predicciones. Bueno, vamos con el Así nos fue. Vamos a revisar los pronósticos. La semana pasada, el señor Varela, Viruega, le ganó al señor Varela. No hay ningún problema. El que pongas ahí contra Varela le va a ganar. Hombre. Con todo respeto para Pablo.
Chiste es jugársela. O sea, México, Costa Rica, yo pensé que iba a ser empate. Es con CACAF.
Bueno.
Vámonos a predicciones, las de ahora. Checo Pérez se estrenará, sí, con su nueva escudería, su famoso bólido Red Bull. Estará en el podio, recordando que ahí ganó en Bahrein su único gran premio. ¿Estará en el podio?
Sí. Bueno, es una buena combinación. Comienza la temporada con más carreras en la historia de la Fórmula 1. Es una temporada larga, 23 circuitos. Y obviamente Hamilton y Verstappen aparecen como los grandes favoritos a ganar el título. Obviamente también todavía afrontando la Fórmula 1 el tema de la pandemia. Ahora, yo creo que los debuts siempre son complicados, Lalo. Son nuevos ingenieros, nuevos sistemas, nuevo auto, nueva máquina. A ver, tampoco me atrevería a decir que el Checo Pérez estará en el podio. Creo que va a tener una temporada muy buena, pero decir que estará en el podio este fin de semana me parece muy precipitado.
Sí, está difícil. El año pasado ganó ahí en diciembre, el 6 de diciembre, si mal no recuerdo. El 16 de marzo empezaron las prácticas. Quedó en cuarto lugar en la tabla general el año pasado, sí, después de una gran campaña, muy difícil. Lo que sí, yo creo que puede acabar entre los cuatro mejores, tal vez tres mejores al final del año. Ojalá, ahí sí me la juego.
Ojalá.
Es un piloto muy fino, un profesional.
Vamos con el fútbol femenil. En México se juega el Clásico Regio el fin de semana entre dos de los equipos que mayores éxitos han tenido en el género femenino del fútbol. Tigres y Rayados han hecho grandes cosas en el fútbol femenil. Te pregunto, ¿quién gana el Clásico Regio? ¿Las Rayados o Tigres?
Estamos hablando de que Tigres está en primer lugar y las Rayadas están abajito, 4 puntos atrás, número 3. Va a haber goles, ¿sí? Daniela Solís es una de las mejores goleadoras con 9. Ahí está Ailín Avilés, Desiree Monsiváis, 8 y 6. Pero Tigres tiene a 2 goleadoras, a Katy Martínez y a Stephanie Mayor. Cada una, insisto, con 7 goles. Va a haber goles y esto va a acabar. Un 2-2, 3-3. Va a ser empate, pero va a haber goles.
Bueno, extraordinario la temporada que está haciendo el equipo de Roberto Medina. 29 puntos tiene Tigres como líder del fútbol femenino en México después de 12 fechas. Le sigue el Atlas y, como dice Lalo, le sigue el Monterrey. Y muy cerca también el Guadalajara, las Chivas. Yo creo que Tigres va a ganarle el clásico a las Rayadas. Voy con Tigres, Lalo.
Ok, yo me fui por la segura. Empate, pero muchos goles. Pasemos ahora donde ojalá haya goles. Un partido de exhibición entre País de Gales, que quedó en tercero en la pasada Euro, va contra el Tri. ¿Mantiene el Tri su racha de partidos sin perder?
Sí, que son 11, ¿no? Que son realmente una buena racha y que siempre que ha aprovechado la pandemia el Tata Martino y la selección mexicana para ir a Europa, ha sacado buenos resultados. País de Gales perdió ayer con Bélgica. Lo golearon ayer.
Con Bélgica.
Con Bélgica, sí, Bélgica es una selección muy poderosa.
¿Qué pasó?
Jugó Gareth Bale ya en el partido. Yo creo que es un partido. Ellos están pensando, Lalo, en la eliminatoria mundialista, porque ahora tienen que recibir a la República Checa la próxima semana, ahí en el mismo estadio donde van a enfrentar
a
México.
Estás esquivando la respuesta.
Yo creo que va a ser un empate entre México y País de Gales.
Y mira, Aaron Ramsey de la Juve, Daniel James del Manchester United. Es un muy buen equipo, un rival de categoría. O sea, ojalá sí en los partidos de exhibición el Tri tuviera rivales así, de media hacia arriba. Yo creo que gana el Tri. El Tri.
¿Tú cuál es el Tri? Vamos a ver qué tipo de alineaciones coge el Tata Martino, porque estaba por definirse si iba a utilizar a Alan Pulido o iba a utilizar a...
Oye, y por cierto... Ryan Giggs no va, el técnico del País de Gales no va a poder estar. Por esa acusación fuerte de violencia doméstica.
Sí, sí, tiene un tema de violencia doméstica. Sí. No estuvo ayer en Bruselas, en el partido contra Bélgica, y no va a estar tampoco contra México el sábado. Bueno, cambiamos de tema. Vamos con cuál ahora. El preolímpico. A ver, ¿quiénes ganan el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio del área de la CONCACAF?
Espérame, no estás hablando con Rafa. Cruz Azul, ¿eh? México y Estados Unidos.
No creo.
El Tri y Estados Unidos. O sea, no veo una sorpresa. Yo creo que deben de ganar y van a hacerlo.
Sí, yo tampoco veo ningún tipo de problema. Realmente creo que en un partido pueden pasar muchas cosas, pero veo a México sólido dentro de su estructura, lo que ha mostrado en esta primera ronda. No conocemos todavía al rival. Esta noche conoceremos si va a ser México. Tiene 3 posibilidades. México, la más probable es México-Honduras. Luego sigue México-Canadá y luego sigue México-El Salvador. Y por ahí también están los rivales de Estados Unidos. Yo creo que México y Estados Unidos van a levantar la mano como lo que son los países más avanzados dentro de esta área futbolística, que como bien decía Lalo al comienzo del programa, no significa demasiado. El nivel de la CONCACAF sigue siendo muy disparejo, muy endeble. Tiene que crecer, ojalá crezca, pues para que crezcan todos los niveles del fútbol, ¿no?
Qué interesante. O sea, son los dos países más avanzados, tú dices. Yo digo, son los dos países menos malos del área. Y regresamos con las eliminatorias hacia el Mundial en Europa.
Bueno, vamos con verdad o mentira. Y vamos a comenzar con los partidos hoy de la eliminatoria mundialista en Europa. Un resultado sorprendente, porque ya platicaremos del resultado sorprendente entre España y Grecia en el Estadio de los Cármenes allá en Granada. Pero comenzamos con la selección alemana. La selección de Alemania que ya anunció, como hacen los alemanes, todo lo estructuran perfectamente bien, lo planean bien, aseguran que Joachim Löw no va a llegar al Mundial de Qatar 2022, que será reemplazado después de la Eurocopa de este verano. ¿Realmente van a extrañar a Joachim Löw, Lalo? ¿Verdad o mentira?
Es una enorme mentira, por supuesto que no. O sea, sí tuvo un bajón por ahí en el Mundial, ¿no? Eliminados en la primera fase. Pero Alemania, ya lo decías, es el ejemplo a seguir de cómo se trabaja, de cómo son las cosas. Hoy un partidazo el que tuvieron, un golazo el de Havertz, un pase filtrado, después la diagonal hacia atrás. Muy bien. No lo van a extrañar. Todo no se sabe quién va a ser. Ya dijeron, ya al menos Klopp dijo que no, pero hay talento en la cancha y hay talento como entrenador, ¿no?
De acuerdo. Hoy el golazo de Kai Havertz, el jugador del Chelsea. Y también apuntar que hoy le ganó 3-0 a una selección de Islandia, que había sido de alguna manera un equipo un poco llamativo y fortalecido en los últimos tiempos en el fútbol europeo. Gana bien Alemania. Van a extrañar. Para mí, a mí me parece que sí van a extrañar a un tipo como Joachim Löw, porque es un entrenador que logró poner orden, logró poner una condición mental sobre el equipo y logró resultados, ¿no? Sin duda que ahí están los resultados.
La paleta.
De Joachim Löw. Lo que no tengo la paleta, ya dejen de estar moliendo, no la tengo, ¿qué quieren que haga?
No, que la lengua. Ok, es mentira o verdad, porque esquivas, te vas por allá, por acá. Bueno. ¿Dices que no lo van a extrañar o que sí? Ya ni
para
te
mí,
entendí.
Para mí que no lo van a extrañar. Para mí, a ver, para mí que lo van a extrañar. Es decir, tampoco es fácil encontrar un personaje como Joachim Löw debajo de una piedra en el fútbol actual. Es un tipo que realmente ha hecho bien las cosas. Viene de un fracaso terrible en el 2018. Hay que recordar que, bueno, Alemania hasta con México
ya te
perdió.
Ya dijiste, eso fue una contradicción, o sea, después de ese mal año, de ese mal torneo que tuvieron. Alemania, ¿qué te dije? Hay Tuché, está Klopp, hay entrenadores en Alemania, hay de sobra en Alemania.
Ah, no, sí, pero encontrar uno como Löw no va a ser fácil. Encontrar uno como Löw no va a ser fácil. Pero bueno.
Nadie dijo que va a ser fácil, pero hay técnicos de primer nivel, insisto, no, de
sí
sobra.
Lo hay.
España empató a uno con Grecia y la pregunta es, ¿verdad o mentira? Yo sé que es el primer partido de las eliminatorias, pero ¿enciende esto alarmas? ¿Es para preocuparse?
No creo. Venía el equipo de Luis Enrique después de aquel 6-0 rotundo sobre la selección de Alemania.
Precisamente.
Y hoy en Granada se había ido al frente con un gol de Morata, un buen gol de Morata en la primera parte. Parecía el partido controlado por completo, pero ya en la segunda parte, un error, un penalti infantil de Íñigo Martínez que había entrado por Sergio Ramos, terminó provocando el penalti con el cual empató la selección de Grecia. ¿Es un resultado inesperado? Sí. ¿Es un resultado para levantar las alarmas? No. España es capaz de recuperar esos puntos perdidos hoy en el transcurso de la eliminatoria.
Te tomaste todo el minuto para hablar. Por supuesto que no, es el primer partido. Por supuesto que el haber jugado en casa, que no haber aprovechado al rival, aunque tomando en cuenta que Suecia y España creo que son los rivales a superar. Después Grecia, Georgia, Kosovo. No está en un grupo complicado y tiene que ser... Por supuesto que mentir, este equipo va a ir de menos a más.
Sí, además España tiene jugadores muy buenos en todos los niveles. Hoy se dio el lujo Luis Enrique de debutar un par de futbolistas. Pedri, el jugador del Barcelona. Brian Gil, debutaron con la selección absoluta. Tiene buenos jugadores jóvenes, está en un recambio generacional. Lo va a hacer bien España, yo no tengo duda de que España va a estar en Qatar 2022. Y de que España es candidata también a ganar la Eurocopa de Naciones de este año que va a jugarse en el verano. Bueno, regresamos con fútbol americano. Todavía tenemos fútbol americano, por favor. Ya, seguimos en un día como hoy en remembranzas del fútbol americano. Están jodiendo por acá, perdón.
Muchas gracias, David. Este es mi segmento. El equipo de los Bucaneros de Tampa Bay están haciendo hasta lo imposible para poder repetir como el campeón del Super Bowl. El primer paso es firmar a los jugadores más importantes y no solamente han hecho eso, firmaron ya a 21 de los 22 titulares que llegaron al Super Bowl, solamente falta Leonard Fournette. El fútbol americano es el deporte de conjunto por excelencia, esa frase me la enseñó David Faitelson. Varios jugadores sí están haciendo el esfuerzo de reestructurar sus contratos, incluido el propio Tom Brady. No es que ganen menos, sino que se reparta mejor el dinero a lo largo de sus contratos. Sí, evitar la complacencia, eso es algo muy importante, que es la complacencia, estar satisfechos con lo que tienes. Es muy difícil poder repetir en el deporte que sea como campeón, pero ellos dieron un paso muy importante, sí, demostrando que quieren ganar y ahora semana a semana demostrar eso. El único equipo en usar el draft como lujo, ahora que estamos a 5 semanas del draft, Faitelson, en donde no voy a estar haciendo cronómetro, sin necesidad de cubrir puestos importantes, porque este equipo está más que completo. Faitelson.
Muy bien, señor. Yo la verdad que yo lo que estoy sorprendido es que cómo eres capaz de sacarle tema a los temas cuando no hay tema, pero si lo sacas y además lo haces tan bien que me dejas pensando,
que no hay
y digo...
tema.
Me lo haces tan bien que digo, ah, caray, sí, es interesante lo que está hablando, pero bueno, está bien. Estamos pendientes del draft. Ya taché el día en el calendario. Tiempo extra. A ver, los comentarios de esta chica, Renata Zarazúa. Eliminada.
Es sobrina. Sí, mira, el tenis mexicano tiene 30 años de atraso, pero ella es una jugadora valiente. El año pasado llegó a segunda ronda en Roland Garros. Tuvo que ganar 3 partidos en la cual, es decir, en la clasificación. Llegó a la segunda ronda. Lamentablemente fue apabullada por la ex número 1 del mundo. Perdió 6-0 y 6-0. Pero es salirse, lo que hemos dicho de muchos futbolistas, salirse de su zona de confort. Ir a competir. Hoy no pudo.
Mira, bueno, ni modo, ¿no? Ni modo. Lastimosamente el resultado no es el que ella buscaba. ¿Y esto? ¡Opa! No lo intentes, Lalo, ¿eh? No lo intentes.
Sí, bueno, la agencia libre de la NBA que hoy terminó, Aaron Gordon y Gary Clark a los Nuggets, ¿sí? Y Gary Harris también por RJ Hampton, ¿sí? Y una selección de la primera ronda. Gordon llevará la magia a su nuevo equipo, a Denver. Espero que
bueno,
sí.
Bueno, y la antorcha olímpica rumbo a Tokio 2020. Ahí va partiendo. Por cierto, me llamó la atención que en el contingente de antorchistas, de los relevistas, no utilizaran un tapabocas, una cubierta en la cara. Algo raro, ¿no? Sí. Tendrían que mandar un mensaje diferente al mundo. Lalo, ya nos vamos. Un abrazo, gracias. Hasta mañana. Saludos.
Gracias.